Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, hoy, damas y caballeros, en el Consejo de Ministros se va a pulir o se va a impulsar, varias, algunas iniciativas legales. Una de ellas es eso de la memoria democrática, para incidir un tanto más en el guerracivilismo. Si la memoria democrática, oiga, fuera simplemente ayudar a aquellas personas que quieren y tienen todo su derecho a encontrar a sus parientes enterrados, vaya usted a saber dónde, eso tiene más que justificación. No estamos hablando de eso, estamos hablando de otras cosas. Pero otra de las otra proposición de ley orgánica es la de la eutanasia, que avanza en el Congreso después de que los partidos que apoyan al gobierno hayan rechazado las enmiendas de la oposición, ¿no? Fíjense ustedes, viviendo una pandemia, que es paradójico que uno de los objetivos parlamentarios sea regular, pues lo que dicen que es, la eliminación del sufrimiento, precisamente tras unos meses en los que ha prevalecido la solidaridad, el apoyo, la lucha abnegada por sacar adelante a los enfermos, no dejar a nadie atrás, ¿no? Pues quiero hablar de esto con un prestigioso médico que ha buscado criterios objetivos para hablar de la eutanasia, lo ha reflejado en un libro, Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología. Es el jefe de cardiología del Gregorio Marañón de Madrid. Además es candidato a la presidencia del Colegio de Médicos de Madrid, el doctor Martínez Sellés. Don Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
Es una contradicción para un médico, dice usted, que la eutanasia mancha a la profesión médica. Yo le digo, si la eutanasia es simplemente eliminar el sufrimiento final de aquella persona que no tiene remedio ni vuelta atrás, ¿cómo se haría o cómo dispondría la ley que eso podría hacerse?
Bueno, lo primero, dos cosas. Lo que ha comentado no es la definición de eutanasia, sería más bien la definición de los cuidados paliativos. Es decir, los cuidados paliativos son las medidas que tomamos los médicos para que los pacientes que están en fases avanzadas de la enfermedad no tengan sufrimiento. Y además hay que destacar que los cuidados paliativos están poco desarrollados en nuestro país. Es decir, lo que se recomienda son 2 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes y nosotros no llegamos ni a la mitad, tenemos 0,6. Entonces, a mí me parece particularmente cruel que en esta situación, además que estamos viviendo, pero ya en general, de poco desarrollo de los cuidados paliativos, en lo cual tenemos pacientes que están sufriendo, que no les estamos dando una asistencia adecuada, que a veces son más cuidados moribundos que cuidados paliativos, pues ante esta situación, en vez de promover una ley de cuidados paliativos que permita controlar el sufrimiento de estos pacientes, lo que se va a hacer es aprobar una ley de la eutanasia que permite matarlos, con lo cual me parece algo particularmente cruel. Y además, como bien ha comentado, no es solo que se manche a la profesión médica, es que se destruye para siempre la relación que tenemos de confianza de médico-enfermo. Es una relación que es muy bonita, que en nuestro país yo creo que nos ha costado mucho conseguirla, y con la aprobación de esta ley se va a destruir esta relación de confianza, tanto con el médico, pero también con todo el sistema sanitario.
¿Pero qué les permitiría salir de cuidados paliativos que no les permita hacer ahora? Es decir, ¿qué cuidado paliativo podría añadirse a los que ya ahora mismo están contemplados?
Como digo, y los cuidados paliativos no es que no estén contemplados, sino que tenemos poca disponibilidad, tenemos pocos profesionales que están dedicados a cuidados paliativos. Además de que la especialidad de cuidados paliativos en nuestro país es una excepción respecto a la mayoría de los países de nuestro entorno, no es una especialidad oficial y solo se accede a ella una vez se hace otra especialidad. Yo creo que en estos pacientes que tienen enfermedades avanzadas, lo importante es hacer un control sintomático precoz, es decir, para conseguir que los últimos meses de la vida de los pacientes tengan la mejor calidad de vida. Lamentablemente, cuando tenemos situaciones como la actual, pues muchas veces no se puede dar un cuidado de forma adecuada a todos estos pacientes. Y al final, pues lo que se termina haciendo es centrarse en los pacientes, pues que ya están en fases, como digo, casi agónicas o que están en fases muy avanzadas, cuando idealmente, si tuviésemos disponibilidad, podríamos dar una mejor asistencia a estos pacientes, de forma que los últimos meses de su vida estuviesen en las condiciones más adecuadas.
Claro, esta ley de eutanasia contempla no tanto no prolongar artificialmente la vida como incluso quitarla, cuando así lo disponga la voluntad del enfermo, si es que lo ha dejado de alguna manera sentenciado o los familiares del mismo. Y además, la ley contempla que ese acabar con la vida de un enfermo, la de quitarle la vida, ¿lo tiene que llevar a cabo un médico forzosamente?
Bien, efectivamente hay mucha confusión. Lo primero, que no prolongar artificialmente la vida de un enfermo, eso para nada es eutanasia, y eso lo hacemos a diario. Cuando la indicación clínica así lo establece, pues lo que hacemos es retirar medidas de soporte que estamos dando a pacientes cuando ya no tiene sentido dar este soporte porque solo se está prolongando una agonía o un sufrimiento. Esto para nada es eutanasia. Y esto, como digo, es legal en España y en todos los países del mundo. La ley que quieren aprobar es una ley que lo que hace es permitir matar a estos pacientes. Es decir, no es que se les retire un soporte artificial. Esto, como digo, ya lo hacemos cuando clínicamente está indicada esta retirada. La ley lo que va a permitir es matar a estos pacientes. Además, es una ley que es particularmente agresiva, porque lo que hace, efectivamente, el que tiene que matar al paciente es un médico, pero es que además es como de obligado cumplimiento para el médico. Es decir, si el médico no quiere matar a este paciente, tendría que hacer objeción de conciencia y además pues apuntándose en una especie de lista negra que ya veríamos qué consecuencias tiene en una profesión como la nuestra, en la que hay muy poca estabilidad laboral, ¿no?
¿Cree que se ha consultado esto con los médicos, con los colegios de médicos? ¿La mayor parte están de acuerdo con esta ley? ¿No lo están?
La mayoría de colegios de médicos y de médicos están contra la eutanasia. Hay alguna excepción. Nosotros en Madrid hemos tenido la desgracia de tener una presidencia de colegios médicos a favor de la eutanasia, y que además, pues con una pseudoencuesta claramente sesgada y chapucera, ha intentado pues transmitir que los médicos de Madrid estábamos a favor de esta práctica que va contra el juramento hipocrático y contra la ética médica. La realidad no es esa. Es más, los estudios demuestran no solo que los médicos estamos mayoritariamente contra la eutanasia, sino que los médicos que están con más frecuencia viendo a pacientes que están en situación de final de la vida, como sean los paliativistas, son los que más contra la eutanasia están. ¿Por qué? Porque saben que cuando un enfermo pide la eutanasia, en el fondo no está pidiendo que le maten. Lo que está pidiendo es que le controlen los síntomas, pues que estén pendientes de él y que le den una asistencia adecuada. Y, lamentablemente, si se aprueba esta ley como parece, pues todo esto ya no se va a hacer. Y cuando tengamos pacientes, como tenemos actualmente, que no tienen los síntomas bien controlados porque el sistema no está suficientemente desarrollado para pedir este control, pues la salida que se va a proponer, en vez de un control sintomático adecuado, es matar a estos pacientes.
Claro, ¿quién tiene que pedir la muerte de un paciente? ¿El propio paciente? Si no está en condiciones de hacerlo, ¿pueden hacerlo sus familiares?
Bueno, lamentablemente así es. De hecho, hay que decir que la eutanasia está muy poco aprobada o legalizada a nivel mundial. Menos del 3% de la población viven en países donde esta práctica se permita. Y en esos países, como puede ser el caso de Holanda, lo que se ha visto de forma clara y prácticamente universal es lo que se ha llamado la pendiente resbaladiza. Es decir, que se empieza en supuestos muy, muy concretos. Tiene que haber un sufrimiento incontrolable, el paciente lo tiene que expresar claramente, tiene que haber un equipo médico externo al equipo médico habitual que valore esta petición. Pero, poco a poco, esto va derivando a que suceda lo que sucede ya en Holanda, que se está aplicando eutanasia a pacientes que no lo han pedido. Algunos no lo han pedido por su propia situación clínica. Pensemos en pacientes con discapacidad, con demencia, que incluso la situación clínica que tienen no les permite hacer esta petición, y lamentablemente esta es la situación que hay en Holanda. Incluso se está en este momento practicando eutanasia a niños con discapacidad o alteraciones mentales, y efectivamente ya no es necesario que haya una petición activa por parte del paciente, lo cual es aún más asustador.
Bueno, en Holanda está contemplado, si no me equivoco, el suicidio asistido. Es decir, que una persona, por tener más de 70 años, pueda ir a una farmacia y decir, deme usted la píldora letal. Y ahí
Tienen,
quedársela.
tienen efectivamente este proyecto de ley. Eso no está aprobado todavía, pero lamentablemente es probable que en poco tiempo esté aprobado, pues como en nuestro país es probable que en poco tiempo tengamos esta ley aprobada. Y luego también el momento en el que estamos, que a mí me hace estar particularmente desilusionado. O sea, ahora que estamos todos los médicos, todos los sanitarios luchando en plena segunda ola de pandemia, que por cierto nos tiene a todos muy preocupados, pues en vez de aprovechar para mejorar la asistencia sanitaria, lo que se hace es centrarnos en una ley de eutanasia. Yo creo que esto no hay nadie que lo entienda.
Pero, por ejemplo, imaginemos un caso práctico. Una persona en estado casi vegetal, dependiente de todo tipo de asistencia para la respiración, para la vida, y de imposible recuperación, a la que los familiares piden evitar ese alargamiento de la situación. Si ahora mismo le dicen al médico, por favor, que se muera en paz, ¿eso ahora mismo puede hacerse?
Por supuesto, si es que insisto que nos están intentando confundir. Ahora mismo, si tenemos un paciente cuya situación clínica recomienda retirar medidas artificiales para mantener al paciente con vida, por supuesto que se retira. Y esto lo hacemos a diario en los hospitales, tras consultar a la familia. Y evidentemente, en este tipo de pacientes no se puede consultar al paciente, pero si vemos que se han aplicado unas medidas con la esperanza de una recuperación, yo soy cardiólogo y esto lo hacemos, por ejemplo, pacientes que tienen paradas cardíacas, les hacemos una reanimación cardiopulmonar, muchas veces pues extrahospitalaria. El paciente llega al hospital, se le da un tratamiento, se le conecta un respirador, a veces se le ponen máquinas que hacen de corazón, de riñón, estamos con un respirador que está ayudando a los pulmones, el paciente no tiene una capacidad de respirar espontáneamente muchas veces y entonces hay una recuperación, se retiran estas medidas. No se produce esta recuperación. Esas medidas también se retiran porque no podemos mantener artificialmente a un paciente si no hay ninguna expectativa de recuperación y no tendría sentido, sería prolongar una agonía. Pero es que la eutanasia no es eso. La eutanasia no es retirar medidas que mantengan el paciente artificialmente con vida. En la eutanasia hay una intención de matar al paciente. De hecho, eso lo dice la definición de la Organización Mundial de la Salud. La definición dice, es el acto de un médico, es decir, incluso para la Organización Mundial de la Salud, pues se exige que sea un médico el que lo haga, que intencionadamente acaba con la vida de un paciente para evitarle un sufrimiento, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es algo que evidentemente no plantea ninguna cuestión ética. Son situaciones en las cuales no tiene sentido mantener artificialmente una vida y se retira, eso es lo que se llama la adecuación o la limitación del esfuerzo terapéutico, ¿no? Y esto para nada es eutanasia. Eutanasia, como digo, es matar intencionadamente un paciente. El objetivo de lo que estamos haciendo, en los países donde tienen legalizada la eutanasia, el objetivo de lo que se hace es matar al paciente.
Imaginemos otro caso. Un enfermo de ELA que conoce su final y que va a ser un final muy agónico. Y unos meses antes de que ese final pueda llegar, en la posibilidad de expresarse o de comunicarse con usted, le dice, yo no quiero pasar esos meses de vida. ¿Eso sí que entraría dentro del capítulo de la eutanasia?
Sí, sí. Lo que se hace es matar a ese paciente, desde luego eso sería eutanasia. ¿Qué es lo que es recomendable? Es que con las medidas terapéuticas que tenemos hoy en día, dar un tratamiento adecuado para que este paciente no sufra. Y si llega una situación, eso hoy en día es poco frecuente, pero a veces llega, que no hay forma de controlar esos síntomas, el paciente está sufriendo y no tenemos forma de controlar ese sufrimiento, se puede hacer lo que se llama la sedación paliativa. ¿Qué es la sedación paliativa? Es dar medicaciones sedantes, analgésicos, sabiendo que puede llegar un momento que el paciente pierda el conocimiento, pero es que no tenemos otra forma de controlarle los síntomas. Ahora, es muy importante la diferencia, que estas medicaciones se dan exclusivamente a las dosis necesarias para controlar los síntomas o para que el paciente pierda el conocimiento, pero para nada a dosis intencionadas de acabar con la vida. Y es una distinción muy importante. Y
Porque
esta sedación paliativa también se hace a diario en nuestros hospitales.
la ley contempla cuáles serían los métodos para acabar con la vida de un enfermo.
Y bueno, actualmente, como digo, la ley no contempla la eutanasia en ningún caso y está
No, no,
penalizada.
la que se está
El
preparando.
proyecto de ley no entra en estas cuestiones que serían más del ámbito técnico. Pues bueno, cualquiera que haya estudiado medicina sabe que es relativamente sencillo el acabar con la vida de una persona. Y de hecho, lamentablemente, en los países donde sí tienen aprobada la pena de muerte, esto también se hace con frecuencia. Que, por cierto, también en esos países los médicos no están de acuerdo en la aplicación de la pena de muerte y la gran mayoría hace objeción de conciencia para no tener que realizar estas medidas.
Es muy interesante lo que nos cuenta el doctor Martínez Sellar. Su libro se llama Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología. Le agradezco mucho sus palabras. Ha sido muy amable.
Muchas gracias. Buenos
Gracias por
días.
todo. Buenos días.